El próximo 8 de noviembre, los estadounidenses deberán elegir a Donald Trump o Hillary Clinton para su próximo presidente, luego de una extensa campaña electoral marcada por fuertes cruces de acusaciones y ataques. Pero, ¿quiénes votan en Estados Unidos? Escuchemos este trabajo que ha realizado Ivana Vázquez para esta entrevista.
¿Quién vota? Hoy en día la Constitución de Estados Unidos garantiza que todos los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años puedan votar en las elecciones federales, nacionales, estatales y locales.
A veces aquí en estas latitudes nos llama la atención que Estados Unidos tenga solamente dos partidos políticos principales. Veamos esta explicación breve.
¿Por qué Estados Unidos tiene solamente dos partidos políticos principales? Los autores de la Constitución de Estados Unidos no previeron la existencia de partidos políticos. Sin embargo, conforme se amplió el derecho de votación y se expandieron los límites del país hacia el oeste, surgieron los partidos políticos. Los actuales partidos demócrata y republicano, descendientes de partidos surgidos en los siglos XVIII y XIX, dominan el proceso político.
Bueno, para analizar este clima electoral, las propuestas de cada candidato, cómo podría incidir un gobierno u otro aquí en esta región, específicamente en nuestro país, recibimos a dos expertos en estos asuntos, desde el sector republicano, Raúl Dani Vargas, como decíamos, un destacado líder empresarial y comunitario, experto comentarista en los medios, analista político a nivel nacional. Raúl Dani Vargas, un día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
También debemos decir que Raúl Vargas fue presidente de una organización política nacional, también es comentarista político en distintas cadenas como Fox News, CNN, Univisión, Telemundo. Y por otra parte, agradecemos la presencia de Melisa Díaz, quien ha sido portavoz para medios hispanos de distintas organizaciones dentro del Partido Demócrata. Melisa, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted por su presencia. La señora Melisa Díaz, durante la elección presidencial de 2004, fue directora para medios hispanos del Comité Nacional Demócrata y portavoz a nivel nacional del Comité Nacional Demócrata para medios hispanos. Fue subdirectora de comunicaciones para el Comité Demócrata de la Cámara de Representantes. ¿Cómo están analizando, Melisa, esta campaña electoral que por estas latitudes llega con mucha intensidad e interés?
Esta campaña, yo diría que la única palabra que la puede describir es insólita. Es totalmente inusual, no se parece a ninguna campaña que hayamos visto antes. El electorado no se está comportando de la manera en que uno podría haber esperado que
se comportara. ¿Cómo se podría esperar?
En términos, por ejemplo, tenemos un candidato, el señor Donald Trump, que desde el principio de su campaña se ha caracterizado por hacer comentarios totalmente extremistas, incendiarios, y cualquier otro candidato que hubiera hecho un comentario de esa índole, su campaña hubiera terminado al día siguiente, si no esa misma noche. Y al contrario, ese tipo de comentarios lo que ha hecho es darle más impulso, es que cree más fervor entre la gente, y que la gente, mientras peor el comentario, o por lo menos creamos nosotros que es peor el comentario, más la gente lo admira, más la gente lo apoya. Por ejemplo, él mismo dijo, y lamentablemente tenía razón, en una conferencia de prensa, que él podía matar a alguien en la Quinta Avenida y que no le iba a pasar nada. Y básicamente ha sido así. O
sea, esa es la calificación.
Insólita.
¿Comparte esa calificación?
Bueno, Daniel, francamente, yo como republicano me siento un poquito avergonzado. Yo no es mi candidato. También es algo raro el hecho de que normalmente en una contienda presidencial los integrantes de cada partido apoyen a su candidato, a su nominado. En este caso hay muchos republicanos, incluyendo yo, que no están apoyando al señor Trump, porque no es el tipo de persona que realmente representa los valores y los principios del partido. Lastimosamente esta campaña ha sido una pesadilla, ha sido una telenovela, y nadie realmente quiere ver una campaña con tantos insultos, con tanto tono negativo que hemos visto en esta campaña.
¿Pero cuánta responsabilidad hubo del Partido Republicano para que Trump esté allí donde está?
Bueno, no tanto el partido, es el proceso. Él pudo ganar utilizando insultos, y utilizando un tono negativo, utilizando la rabia que tenía la gente contra el sistema político actual. Y él pudo manipular a la prensa, y la prensa ayudó en ese proceso porque querían levantar los ratings, digamos, en las noticias. Así que le dieron mucha publicidad gratis por mucho tiempo. Así él pudo lograr visibilidad y ganar los estados durante las primarias.
¿De a quién más qué, Melisa? Porque también me gustaría detenerme en un aspecto importante. se entiende que institucionalmente el Partido Republicano ha soltado amarras con Trump, y seguramente eso será lo más destacado en términos informativos en estas horas. Pero lo cierto es que el republicano de a pie, como suele decirse por acá, uh-huh, es el que va a respaldar a Trump. Y ha logrado un ascenso importante que lo instala hoy en esta circunstancia política tan compleja, Melissa.
Sí, y parte, yo estoy en desacuerdo con Dani en una sola cosa. En el Partido Republicano sí podía haber hecho algo. Los líderes podían haber dado más guía a los electores desde el principio. Yo pienso que, como dirían, yo soy puertorriqueña, en mi país dirían que le rieron mucho la gracia. O sea, pensaron que él no iba a llegar tan lejos, pensaron que él no iba a ser el nominado, se lo tomaron a chiste, y cuando vinieron a ver, ya era un fenómeno imposible de detener. O sea, estamos hablando que había 16 candidatos más, que eran gobernadores, y no gobernadores neófitos, sino gobernadores por varios términos, senadores, personas que tenían una experiencia sólida, impresionante, y aún así Trump les ganó. O sea, yo pienso que el Partido Republicano pensó, esto va a ser un fenómeno de los primeros dos o tres estados y se va a terminar.
Pero mientras más criticaban al señor Trump, más apoyo él consigue con el público. Es algo realmente asombrante el hecho de que hay tantos votantes que querían realmente ver algo diferente, sí, que querían cambiar la política tradicional de Estados Unidos. Por eso él vino como un outsider, una persona fuera del ámbito político, diciendo que el enemigo no era el otro partido, sino todos los políticos. Así que por eso él pudo conseguir el apoyo de tanta gente que están frustradas, que están enojadas con el sistema.
Ahora, Dani, ¿ustedes asumen esta crítica que les hace Melissa respecto a que de pronto el Partido Republicano podría haber hecho
más? No, yo no sé. Había muchos republicanos líderes, gente que tienen puestos electos, gente líderes en el partido, que estaban criticando al señor Trump. Yo desde el principio, yo estaba apoyando otro candidato, el gobernador Kasich de Ohio, y yo estaba diciendo, y muchos estaban diciendo, que este señor Trump no está preparado, no está suficientemente experimentado, no tiene suficiente conocimiento para poder tomar el puesto de comandante en jefe. Pero con cada crítica que le hicimos, su apoyo iba creciendo más y más en los estados de primarias.
Hay un volumen importante de ciudadanos estadounidenses que entonces se identifica con ese discurso de Trump. ¿Cómo se hace entonces como para conciliar un país que... no digo que quede dividido en mitades, pero
lo está.
Hoy está planteado así, en esos términos.
Siempre lo ha estado en los pasados 16 años. Si algo demostró la elección del 2000, de Bush versus Gore, que fue súper cerrada, donde un candidato ganó lo que se llama el voto popular y otro candidato ganó el colegio electoral, que es una cosa que solamente había pasado una vez anteriormente en el siglo XIX, o sea, una cosa que es un acontecimiento extremadamente raro. Esa elección demostró que el país está totalmente polarizado. Y la elección de Barack Obama, el primer presidente afroamericano, lo que hizo fue exacerbar esa polarización. De ahí vimos, Barack Obama es electo en el 2008. Vimos en el 2010 el surgimiento del partido del T, que es del Tea Party, uh-huh, que es la facción más extremista del Partido Republicano. El partido del T, lo que tiene en la Cámara de Representantes son como 40 congresistas, pero han logrado paralizar la Cámara Baja de tal manera que es prácticamente imposible pasar legislación. Y esos miembros del partido del T lo que han hecho es, al igual que Trump, capitalizar en la frustración. Hubo una recesión increíble en el 2008, se le cataloga como la gran recesión, únicamente superada por la Gran Depresión. Mucha gente, incluyéndome a mí, perdió sus trabajos. Hubo gente que perdió sus casas. Hubo gente que nunca se pudo recuperar. Por ejemplo, si una persona pierde su trabajo a los 55, 57 años, le quedan aún 10 años, 8 años para retirarse, pero ya esa persona no va a poder volver a ser contratada en un trabajo como el que tenía, con los mismos sueldos, con las mismas prestaciones. Y esas personas obviamente vieron una disminución, un golpe fuerte en su calidad de vida. Y los candidatos, tanto del partido del T como Trump, están capitalizando en esa frustración, en esa angustia, porque es un fenómeno real. O sea, yo sí reconozco que ese tipo de persona existe.
Estamos compartiendo esta mañana con Melissa Díaz y con Raúl Dani Vargas. ¿Comparte estos últimos comentarios, Dani?
No, estoy de acuerdo. Hay una frustración entre el público, hay un enojo, hay un descontento con el sistema político, con los dos partidos, francamente.
Exacto.
Lo que vemos en el señor Trump, también vimos algo parecido, no igual, pero parecido con el senador Bernie Sanders. Uh-huh. El descontento con la política que realmente deja mucha gente fuera del proceso, que se enfoca demasiado en un segmento del pueblo y deja otros segmentos totalmente aislados.
Obama intentó suturar algunas heridas. ¿Ustedes comparten esa percepción que se tiene, por ejemplo, desde estos lugares?
Yo creo que el problema fue también que cuando llegó el presidente Obama, él ganó la presidencia y le dijo al Partido Republicano, los líderes del Congreso, él dijo, yo gané la elección, yo voy a manejar el coche y ustedes se sientan en el asiento de atrás. Ese tono se fue erradicando a través de los últimos 7 u 8 años y no ha habido ese esfuerzo de poder compartir, de trabajar juntos. Y la polarización que menciona Melissa es algo que se ha profundizado a través de los últimos 7 años.
Yo estoy en desacuerdo. Yo pienso que el presidente sí ha tratado. El presidente ha tratado de extender puentes y no ha habido manera. El Congreso republicano está tan y tan polarizado que es imposible. Incluso los mismos republicanos, el presidente de la Cámara, John Boehner, el año pasado renunció. Dijo, con esta gente no se puede. Perdió el control de su propia bancada, de su delegación. O sea, y yo entiendo que al contrario, el presidente, por más que tratara, era imposible de lograr cualquier avance. Y obviamente, tal vez la manera en que lo planteó no fue la más correcta, como dice Dani, de que él ganó y él maneja el coche. Pero por otro lado, el Congreso y el Congreso republicano y el Senado en su momento, también republicano, tiene que entender y que asimilar que el presidente es el presidente.
Voy a hablar ahora, o por lo menos hacer algún apunte sobre los independientes, porque hoy mencionábamos dos partidos muy fuertes, muy potentes, históricos, pero hay personas que no se sienten representados ni por los demócratas ni por los republicanos. Escuchemos parte muy breve de esta explicación, a ver.
¿Qué ocurre con los estadounidenses que no pertenecen al Partido Demócrata ni al Republicano? En las últimas décadas ha ido en aumento la cantidad de votantes estadounidenses que se clasifican a sí mismos como independientes o sin afiliación partidista. No obstante, según las encuestas de opinión, la mayoría de los independientes se inclinan a favor del Partido Demócrata o del Republicano. Algunos incluso pertenecen a partidos políticos más pequeños. Independientemente de la afiliación partidista o de su ausencia, todos los estadounidenses mayores de 18 años pueden votar en las elecciones locales, estatales y presidenciales.
8 de la mañana, 22 minutos. Seguimos con Raúl, Dani Vargas y Melissa Díaz. ¿Está resuelta la elección, Dani Vargas?
No sabemos. Nos faltan 27 días hasta la elección. En algunos sitios, algunos estados, es una campaña muy reñida.
¿El factor independiente?
El factor independiente va a ser decisivo en algunos estados. Vemos que en los 50 estados tenemos un proceso electoral en Estados Unidos que no es un voto popular que decide la presidencia, es el voto a través del colegio electoral. La mayoría de los estados, que típicamente son rojos o azules, o sea, republicanos o demócratas, ya están fijos, más o menos. Hay algunos 8 o 9 estados que están que son competitivos y vamos a ver entre ellos cuáles van a decidir la presidencia.
Melissa.
La elección no está decidida. De hecho, yo estoy muy preocupada porque Trump ha movilizado un sector de votantes o de potenciales votantes que nunca habían votado antes, que es este grupo grande de gente que decía, yo no voto porque los políticos todos son iguales, mi voto no hace diferencia, y de momento ahora estamos viendo, y lo dicen, que ellos reconocen que Trump no es perfecto, que dice cosas que tal vez son escandalosas, pero que no es político y que ellos le quieren dar la oportunidad a una persona que nunca haya sido parte del proceso antes. Y esa gente, no, como nunca había votado antes, no es parte de los muestreos, no es parte de los sondeos, no hay registros electorales de cómo votaron antes, de qué tendencia tienen. Así es que, para mí, todavía, hasta la noche de las elecciones, yo creo que no se va a saber, a menos que haya un desplome de la candidatura, y en 27 días, pues obviamente cualquier cosa puede pasar, no se va a saber hasta la noche de las elecciones realmente cómo se comportó ese electorado.
quería hacer alguna
punta. Sí, no, el punto también es el hecho de que hemos aprendido dos puntos muy importantes en este proceso de 2016. Número uno, el hecho de que la fuerza más poderosa en la política de Estados Unidos hoy día es el enojo, el descontento y la rabia que tiene la gente. Y segundo punto, el hecho de que la fama tiene mucho que ver también. El señor Trump, que tuvo su programa de televisión, pudo lanzarse en el ámbito político a través de esa fama, que él por mucho tiempo, por muchos años, estaba en los televisores de todo el mundo y todo el mundo lo conocía. El nombre de Trump, que tiene casi 100% de reconocimiento, también era un factor muy importante.
Vamos a hacer una pausa y luego me detendré en algunos otros aspectos. Por ejemplo, se ha mencionado en estas horas que los debates han sido cruces muy fuertes de acusaciones, en fin, y que se han enlodado, que cada uno de los candidatos ha llegado a lo más bajo que podría esperarse de candidatos para una elección tan importante como la de los Estados Unidos, y que hay ausencia de propuestas, que son discursos huecos de contenidos, vacíos de contenidos, y que no se está hablando de lo que la gente querría escuchar. Por ejemplo, el problema del desempleo, la reactivación económica. Algunas insinuaciones, de cualquier forma, ya se han determinado, por ejemplo, en estas regiones. Parece que coinciden en el proteccionismo. De eso vamos a hablar, si les parece, luego de la pausa. Antes, simplemente, una ponderación de los sondeos, de las encuestas de opinión. Estoy leyendo, si me permiten, una consulta del diario The Wall Street Journal, divulgado hace algunas horas, apuntó a que Clinton amplió su ventaja sobre Trump a 11 puntos porcentuales, o sea, 46 a 35% de las intenciones de voto. El diario además destaca que el sondeo se había realizado antes de este muy áspero debate del domingo. ¿Cómo se ponderan las consultas de opinión, las encuestas?
Yo creo que en este momento, si las elecciones fueran hoy, tomando como punto de partida, como base las encuestas, Hillary sería la presidenta. El problema es que esta elección va a ser una elección de movilización. Las encuestas es un retrato del electorado en un momento específico. Pero hay que ver, primero, que no haya un exceso de confianza, de que la gente piense que tiene la elección ganada, y a la hora de la hora, pues...
Comparte eso
no
también.
Sea así. Sí. Hay que movilizar, hay que buscar los votantes donde quiera que estén y seguir motivándolos hasta el final, hasta el mismo día de las elecciones.
Bueno, sí, también el hecho, cuando uno mira una encuesta a nivel nacional, realmente no tiene nada que ver con el resultado de la elección, porque es una elección a base del colegio electoral por estado. Así que el número grande, el número gordo de todo el país no realmente importa. Ahora, lo otro es que faltan 27 días. Y las sorpresas que vendrán en los próximos 27 días también va a influir muchísimo el voto.
8:32 minutos, estamos en la mañana del espectador con Raúl Dani Vargas, destacado líder empresarial y comunitario, experto comentarista en los medios y analista político a nivel nacional del sector republicano, y Melissa Díaz, quien ha sido portavoz para medios hispanos de distintas organizaciones dentro del Partido Demócrata. Hay quienes entienden a este proceso electoral en los Estados Unidos como un reality show.
Lo es. Lo es. Esto es el reality, lamentablemente, es el reality show de la Casa de Cristal, y en la Casa de Cristal viven Hillary y Trump.
¿Trump ha marcado las pautas de
totalmente,
este proceso?
Totalmente. El ciclo de noticias se ha reducido a el disparate de Trump de hoy y la reacción de la campaña de Hillary al disparate de Trump de hoy y la reacción de los republicanos al disparate de Trump de hoy. Y al siguiente día... lo mismo se repite. O sea, lamentablemente estamos viendo una campaña con una ausencia total de discusión de propuestas, de discusión de temas. Los asuntos importantes, el mismo proceso electoral, o sea, aún olvidándonos de los temas, la importancia de que la gente salga a votar, la movilización, nada de eso se ha discutido.
Un líder republicano, Dani, Paul Ryan, el líder republicano además, en el Congreso vaticinó la victoria de Clinton. ¿Coincide con este pronóstico?
No sabemos todavía. Exacto. Francamente, yo creo que Melissa lo dijo antes, que hay que ella no puede ser súper confiable, porque falta mucho tiempo y no sabemos lo que va a pasar. Me preocupa muchísimo el hecho de, como dije antes, ¿qué le estamos enseñando a los hijos? O sea, que para ganar hay que insultar. Eso no es cierto y no es una buena lección que le vamos a enseñar. Y también el hecho de que no estamos hablando de los temas tan sumamente importantes hoy día: la economía, el desempleo, el sistema sanitario, el terrorismo. No estamos hablando de nada importante.
Estaba mencionando esa aparente coincidencia entre Trump y Clinton referida a la parte económica. Antes me quería detener en algo que estábamos hablando durante la pausa. Muchos advertíamos que House of Cards era una ficción basada en acontecimientos bastante cercanos a la realidad. Nunca imaginamos de cualquier forma que esto fuera a tomar este curso, porque además habrá un día posterior. Cuando Estados Unidos tenga a su presidente, habrá que transitar también por ese camino con un discurso radicalizado que ha hecho carne en mucha gente. Me pregunto cómo se sigue. Pero House of Cards, ¿tiene también visos de realidad?
Sí. ¿Usted trabajó en el Congreso, Melissa? Hasta cierto punto, sí. Todo el asunto de la negociación tras bastidores, de un congresista negociar, yo no diría que oscura, pero sí diría que discreta. Ajá. Porque obviamente pues cada partido tiene su postura oficial en los diferentes temas, pero por ejemplo, yo te apoyo, un republicano y un demócrata que sean de distritos tal vez adyacentes, yo te apoyo en tal proyecto porque va a beneficiar a mi comunidad indirectamente y tú me apoyas en este otro, por ejemplo, unos fondos para un centro médico en mi comunidad, etcétera, porque va a beneficiar a la tuya también indirectamente. Sí, la negociación siempre se da, pero se da con discreción, porque volvemos, está la línea oficial del partido, donde Paul Ryan en el lado republicano es el discurso que sigue, y Nancy Pelosi en el Partido Demócrata pues también tiene su discurso.
Pero esa negociación antes se llevaba a cabo muchísimo, con discreción, pero antes se consideraban contrincantes, hoy se consideran enemigos. Y eso es algo dañino para el sistema político en Estados Unidos. Para poder llegar a un punto donde negociamos cualquier acuerdo para llegar a soluciones, para llegar a un momento donde podemos llevar adelante un tema importante, hay que ver la posibilidad de poder negociar entre los partidos. Este ambiente que hemos visto en este ciclo político ha fortalecido.
Pero desde antes, yo creo que se estaba viendo con Obama, yo creo que se empezó a ver con Obama y el Tea Party en el 2010. Esto no es de ahora, ahora se ha exacerbado. Sí. Con el reality show de las elecciones y la Casa de Cristal. Pero esto comenzó en el 2010. O sea, no es un presidente y un Congreso que están totalmente negados a trabajar juntos. Pero, por ejemplo, podemos ver ejemplos en el 80, en la década de los 80, Ronald Reagan y Tip O'Neill estaban en desacuerdo. Un demócrata y un republicano estaban en desacuerdo en muy probablemente 90% de los temas. Y se sacaba el país adelante, porque había una meta común. En el 97, en la década, cuando Bill Clinton, en el 95, Newt Gingrich y Bill Clinton se llevaban tan y tan mal que Newt Gingrich cerró el gobierno. Se negaron a aprobar una legislación presupuestaria y tuvo que enviar los empleados del gobierno federal. Washington se paralizó por 2 semanas porque él se negó a ninguna negociación. Sin embargo, 2 años más tarde, en 1997, se aprobaron 2 leyes que han sido vitales y que fueron vitales para la recuperación económica de Estados Unidos, que fue la reforma al sistema de bienestar social con trabajo bipartidista y la y el trabajo que el gobernador Kasich también fue vital del presupuesto balanceado. Bill Clinton, con la ayuda de Newt Gingrich, el Congreso Republicano, dejó al país en el 2001, en enero del 2001, con el superávit más grande de la historia, gracias a un trabajo bipartidista. O sea, hay que tener en cuenta el bien de la nación y no que mis posturas tienen que ser siempre las correctas, que es lo que está prevaleciendo en este momento.
Démosle un mérito a Trump, y entre ellos seguramente está el hecho de que una demócrata y un republicano tienen muchos puntos de coincidencia hoy por hoy. Ha logrado unirlos.
Vi un artículo esta mañana, creo que dijeron que el señor Trump es quimioterapia para el Partido Republicano, que causa mucha náusea, pero también hacía falta este tipo de análisis internamente. Me parece que cuando termine este proceso, sea que sea el resultado, nosotros como republicanos vamos a tener que hacer un análisis interno para ver hacia dónde vamos, qué rumbo vamos a tomar en el futuro.
Por aquello que decía Melissa, de pronto hay una necesidad de autoevaluación, de autocrítica.
Efectivamente, y no solamente porque los valores y los principios básicos siguen, pero la forma en que podemos presentar esos valores a través de proyectos de ley, a través de la forma en que nos comunicamos con el público, eso posiblemente tendrá que cambiar de una forma muy drástica.
Ambos candidatos defienden un concepto más bien proteccionista en términos económicos. En principio no han manifestado mucho interés en ampliar acuerdos comerciales para evitar pérdida de empleo y para reactivar la producción nacional. ¿En qué medida estas posturas estarán afectando al resto del globo, porque además hay una muy fuerte dependencia de aquellas políticas que se desarrollen en los Estados Unidos.
¿Dani? Yo no me entiendo, porque yo francamente, el Partido Republicano siempre ha sido el partido de libres mercados, de comercio libre, de poder llevar adelante temas importantes a través del comercio libre, no solamente dentro del país, sino a través del mundo. Así que los tratados de libre comercio siempre ha sido una parte muy importante de la plataforma del partido. Ahora viene el señor Trump con un aspecto proteccionista que no entendemos. Hace falta, sea quien sea la próxima presidenta, la forma de poder trabajar juntos entre regiones y entre países para poder utilizar el comercio para ayudar la diplomacia, francamente.
Yo sí lo entiendo. Lamentablemente se está apelando a un electorado que está frustrado, que ha perdido sus trabajos, que culpan a los tratados de libre comercio y a la globalización de la pérdida de lo que en su momento fueron buenos trabajos con buenos salarios. Así es que tienen que adoptar estas posturas totalmente proteccionista, por lo menos hasta el día de las elecciones. Como tú señalaste, hay el día después. Si en el día después cambian de opinión, ya se verá.
Ahora,
pero
Melissa,
hasta el día de las elecciones cada voto cuenta.
La propia Hillary ha tenido como algunas variaciones respecto a su concepto de la política comercial en materia económica. De hecho, era partidaria de acuerdos como el TPP, pero recientemente se manifiesta preocupada por este tipo de acuerdos, por aquello de la pérdida eventual de puestos laborales, a causa de la externalización del empleo, estoy citando, y en particular por los beneficios que obtiene el sector farmacéutico. ¿Hubo un cambio allí de Hillary? ¿Se ha vuelto más proteccionista acaso?
Bueno, volvemos. Hay unas preocupaciones. Se reconoce la importancia de los tratados, pero hay unas preocupaciones como la pérdida de empleos y como también la evasión contributiva. Muchas compañías utilizan sus matrices o sus operaciones fuera de los Estados Unidos para evadir el pago de las contribuciones, para evadir el pago de impuestos. Y son dos preocupaciones que electoralmente resuenan. Así que hay que buscar un equilibrio muy, muy delicado, un balance muy fino entre, pues obviamente sí, abrazar el libre comercio, la globalización, pero a la misma vez asegurarse de que haya unas protecciones para los trabajadores de Estados Unidos que no se vean afectados por este tipo de tratados.
¿Este es un punto de coincidencia?
No, el mundo está más interconectado que nunca. Y eso sigue en una velocidad bastante rápida. Eso ningún candidato, ni Hillary ni Trump, van a poder cambiar esa trayectoria, digamos. Lo mejor que podemos hacer es utilizar cualquier poder que tengamos de negociación para establecer tratados de libre comercio que sean positivos para cada país que tiene que ver en ese tratado. El proteccionismo no va a resultar en ningún beneficio para nadie a menos que se pueda negociar un tratado que reconoce las necesidades de cada país.
¿Cómo se valora, Dani, la política que ha seguido en este tema el presidente Obama?
Yo creo que el presidente Obama entiende que hay que hacer negocios con todos los países del mundo. Él entiende que realmente hace falta negociar, establecer fuentes diplomáticas, utilizando el comercio para poder llegar a ese punto. Creo que de pronto él no ha podido negociar con el Congreso de la mejor forma, pero él entiende que hay que hacer trabajo con cada país del mundo.
Exacto. No, eso esa yo creo que es la postura correcta. Hay que negociar con todos los países, pero a la misma vez hay que sopesar la preocupación de que los tratados no afecten a los trabajadores americanos. Pero como dijo Dani, o sea, la globalización es un hecho, ya no hay marcha atrás. Así que hay que ver cómo se negocia de una manera que sea beneficiosa para todo el mundo.
En esa globalización,
o que se perjudique la menos gente posible.
Es clave el papel de los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel que ustedes entienden debe asumir en el futuro el gobierno estadounidense, entonces?
Es establecer un criterio, número uno, de que para poder trabajar juntos, para poder intercambiar productos, servicios, comercio, hay que hacerlo de una forma con equilibrio y con justicia. Estableciendo ese marco dentro del cual podemos funcionar nosotros y el resto del mundo.
Política exterior. ¿Cómo se valora lo que ha hecho el presidente Obama hasta el momento y qué es dable esperar en el futuro?
Yo creo que el presidente Obama ha tenido un buen desempeño en términos de política exterior. Yo entiendo que si se resulta electa Hillary, que fue secretaria de Estado, obviamente tiene una base muchísimo más sólida, tiene los fundamentos necesarios para continuar con una política exterior más o menos por la misma vía. La política exterior ahora mismo está ligada muy de cerca a la seguridad nacional. Estamos hablando de países como, por ejemplo, la crisis en Siria, estamos hablando de ISIS. O sea, hay muchos elementos que entrelazan los dos temas. Y en ese sentido me preocupa muchísimo una elección de un posible presidente Trump, porque estamos hablando con alguien que primero no tiene el conocimiento y segundo dice que tiene un plan. Todas sus respuestas con respecto relacionadas a seguridad nacional es que él tiene un plan, pero nadie sabe cuál es. O sea, yo pienso que es la caja negra, el hoyo negro.
Llamó la atención la cercanía, la simpatía hasta en algún momento con el presidente ruso.
Exacto, estamos viendo alguien que admira a Putin, alguien que dice que es una persona que no tiene ningún problema y que muestra un desconocimiento. O sea, por ejemplo, cuando se habló de Ucrania y Trump comentó, ah, no, es que Putin no va a hacer nada, no va a invadir Ucrania ni va a pasar nada con Ucrania. Disculpe, ya en el 2014 pasó en Crimea. O sea, estamos hablando de alguien que no tiene un trasfondo de política exterior y no tiene ningún interés en aprenderlo.
Bueno, la crítica que tengo contra el presidente Obama es que no ha sabido poder liderar, o sea, establecer a Estados Unidos como un líder en el mundo, diciendo que hay que liderar desde atrás, no es un concepto de líder, diciendo que él ha puesto líneas rojas en el suelo y la han cruzado sin consecuencias. Es algo que realmente el presidente Obama no ha podido establecer una posición fuerte y firme.
Carece de liderazgo hoy, por ejemplo.
Exacto, uno tiene que ser agresivo tampoco, pero uno tiene que realmente hacerle entender de que vamos a apoyar a nuestros amigos y los enemigos nos tienen que tener miedo, digamos.
No, yo pienso que simplemente es una diferencia de estilo. Yo pienso que los estilos de la Guerra Fría, confrontacionales, agresivos, dictatoriales hasta cierto punto, ya pasaron, pero no diría que es una falta de efectividad. Obama capturó a Osama Bin Laden, que no se había podido hacer antes. O sea, yo no pienso que una cosa no está en contradicción con la otra.
Hay que temerle a Estados Unidos, Dani, en términos
los
bélicos,
enemigos de Estados Unidos y nuestros aliados no deben temer.
¿Y no se le teme hoy?
Yo creo que sí.
Yo creo que algunos no están totalmente claros de que si Estados Unidos dice X o Y, lo tienen que tomar en serio a través de los hechos y los comentarios del presidente Obama.
Eso se asocia a la vieja figura del comisario del planeta.
Exacto.
Comparte eso, debe ser el comisario del planeta.
De pronto, yo creo que, o sea, con el poder llega una responsabilidad también. Es algo que realmente todo el mundo lo entiende. Estados Unidos tiene un papel en el mundo muy importante y lo tenemos que ejercer porque hay que establecer cierto criterio para poder mantener un mundo pacífico. Y cuando hay un vacío que Estados Unidos no llena, entonces hay caos en el mundo.
Estoy hasta cierto punto de acuerdo, pero también en desacuerdo. Vuelvo, la diferencia es de estilo, no de fondo. Los estilos de la Guerra Fría, los estilos duros, confrontacionales, dictatoriales, como ya mencionaste, del comisario del planeta, ya son cosas del pasado. El mundo ha cambiado, es un mundo globalizado, es un mundo donde todo está interconectado. Hay que trabajar juntos, hay que negociar, es otro estilo. Estados Unidos es un líder, sigue siendo un líder, pero los estilos son diferentes.
Hubo avances importantes como el Estado Islámico manifestándose en actos terroristas a nivel de todo el mundo. ¿Allí ha estado omiso Estados Unidos, por ejemplo, en ese control, Dani?
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando hay un vacío, hay actores que van a llenar ese vacío. En el caso del Medio Oriente, ISIS se ha lanzado porque hubo un vacío, que Estados Unidos tiene que llenar ese vacío o con algún tipo de gobierno pro democrático, pro libertad, y cuando no hay eso y cuando hay caos, llena ese vacío.
Hubo un vacío y hay caos. ¿Es fuerte esa afirmación, Melissa?
Hay caos, pero tenemos que ver cuál es la raíz del problema. La raíz del problema son las guerras de Irak y Afganistán que han desestabilizado la región completa. O sea,
cuando nos retiramos de Irak también.
¿Perdón?
Y cuando nos retiramos de
Irak. Sí, pero volvemos. O sea, la raíz del problema comenzó con estas guerras que desestabilizaron la región completa. Eso creó el caos. Problema con que el presidente Obama ahora tiene que lidiar y el próximo presidente tiene que ser una prioridad, porque de alguna manera hay que restablecer cierto tipo de orden. Pero Estados Unidos, obviamente, estamos hablando de personas con una cultura totalmente distinta, con un trasfondo diferente. O sea, no podemos tampoco pretender que ellos piensen como la civilización occidental, como Estados Unidos, simplemente con un cambio de gobierno. Hay que trabajar y hay que negociar.
¿Cuán debilitada quedó la postura de Hillary Clinton con el caso de los correos, de los emails? ¿Cuánta vulnerabilidad nació allí a instancias de eso que ella ha interpretado? De hecho, ha asumido como un error.
Ella asumió que era un error. Yo lo que pienso, y lo pienso de ambas campañas, ahora mismo, yo como se mencionó, yo fui portavoz del Partido Demócrata en diferentes instituciones, pero ahora mismo me desempeño como consultora en asuntos de comunicación, comunicación estratégica y relaciones con los medios. Y pienso que las dos campañas han cometido errores en términos de cómo han manejado los temas. Por ejemplo, en el caso, como se mencionaba, de los correos, yo pienso que se le fue de las manos en términos de que tardaron muchísimo en que ella hiciera, en que ella se excusara y admitiera que había sido un error. Yo pienso que si eso lo hubiese admitido desde el principio de la campaña de primarias, hace año y medio, ya nadie se acordaría de los correos y el asunto, el tema, se hubiera terminado en una semana.
El problema es que mucha gente piensa que no fue un error, que fue un crimen que cometió la señora Clinton con los correos y con utilizar los correos con información secreta de Estados Unidos.
Pero hay mucha gente que,
pero hay mucha gente que tienen esa opinión y ella no ha podido entender de que la gente del pueblo votante de Estados Unidos está frustrado con el hecho de que la señora Clinton piensa que las reglas no aplican a ella.
Pero hubo secretarios de Estado que lo hicieron antes. O sea, yo pienso que eso no es explicado de una manera clara y se ha permitido.
No con un servidor privado y no con.
Pero sí con
usando
correo,
información sí secreta.
Sí con correos electrónicos privados.
Pero no utilizándolo para información secreta.
Pero es que allí no había información secreta. Eso es un mito que se ha seguido expandiendo. Ella usaba ese email para todo. Allí hay correos desde información importante del Departamento de Estado, que en su momento ella no sabía que era clasificada. Se clasificaron tal vez los documentos después. Y ha sido una parte mínima de todos los correos, pero allí hay desde información del Departamento de Estado hasta correos de la boda de la hija y de las clases de yoga. Ella usaba el
director
electrónico para todo.
Y el director de la FBI dijo que sí hubo información secreta.
Volvemos. Yo puedo enviarte un documento a ti sin saber que es clasificado y dos o tres meses después enterarme que te envió un documento por error. Yo no pienso que fue deliberado. Y ella ha dicho que no fue deliberadamente, que ella no envió ningún documento que ella supiera de antemano que era un documento clasificado.
Bien, este es un tema que seguramente seguirá siendo debatido. Debates que se han transformado, como decíamos hoy, en algo así como reality shows, donde se han manifestado algunas miserias o mezquindades, de acuerdo a algunos analistas, ingresar en la vida privada de los candidatos, más allá de que el concepto de la moral y de la ética en los Estados Unidos, en todos los países, pero en los Estados Unidos muchas veces en las campañas electorales se pone mucho acento. ¿Cuánto incidirán estos aspectos, por ejemplo, en el futuro? Y después quiero detenerme, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, en otro aspecto vital, por lo menos para estas comunidades de este lado del planeta. Hubo un desprecio hacia los inmigrantes en el discurso de Donald Trump. ¿Qué sucederá cuando tengamos a un nuevo presidente o a una nueva presidenta en los Estados Unidos con los inmigrantes, que han quedado con una sensación de inestabilidad institucional, además, en aquel país? Comienzo contigo, Daniel.
Yo, mira, francamente, Daniel, yo me siento avergonzado como republicano, me siento insultado como latino, me siento indignado como veterano, me siento ofendido como una persona que ama la Constitución de Estados Unidos, me siento repugnado como un hombre que ama y quiere mucho a las mujeres en el mundo. Así que no hay forma de defender el señor Trump. Él lanzó su campaña atacando a los inmigrantes y es algo que nadie puede defender, su tono y su retórica acerca de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. No solamente los inmigrantes, sino los musulmanes de todo tipo. Así que es algo realmente asombrante el hecho de que este señor con su retórica ha podido llegar a este punto.
En términos del discurso político, se ha caído muy bajo. Yo misma preguntaba, no me acuerdo, porque, ya me acordé, por la, Trump ha dicho cosas que yo, no solo como demócrata, como persona que vive en Estados Unidos, pienso que le ha faltado el respeto básicamente a todo el mundo. O sea, hace como una semana dijo en las noticias, se habló de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán que tenían desórdenes de estrés postraumático, porque es un problema con que ahora se está lidiando en los Estados Unidos. Tienen un alto índice de suicidios, tienen una situación delicada de salud mental. Y Trump dijo que eso les pasaba porque eran débiles. O sea, alguien que jamás estuvo en el ejército, que jamás estuvo en las Fuerzas Armadas, que sirvió a su país, ¿cómo tiene la cara de decir algo así por la gente que se sacrificó y fue a otros países a defender la democracia y a defender los valores? O sea, y yo me preguntaba cuán bajo puede caer y cuando hizo estos comentarios, y como 3 días después había dicho otra cosa 100 veces peor. Y me preocupa que yo quisiera, volvemos, en el mundo ideal, que las próximas elecciones se hablara de sustancia, que las próximas elecciones se hablara de propuestas, que regresáramos un poco a lo que se conocía antes como las campañas. Pero me preocupa, los medios han obtenido un rating altísimo, unas ganancias exorbitantes, gracias a este circo. Me preocupa que no haya marcha, como comunicadora, me preocupa que no haya marcha atrás.
Comentarios finales, Dani.
Me parece que la elección que se va a llevar a cabo en 27 días es algo realmente importante, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Coincidimos, Melissa y yo, que el señor Trump sería algo dañino para ese proceso. Esperamos que la próxima presidenta de Estados Unidos pueda trabajar para unificar el pueblo, para buscar la forma de trabajar juntos con demócratas y republicanos, para lanzar proyectos importantes para mejorar la economía, crear trabajos, mejorar la seguridad del país y llevar un tono mucho más positivo.
A ti te consta, Melissa, como especialista en medios, que el ascenso de Trump en gran medida corresponde al desapego y al desapego de la gente hacia la política,
sí.
Hacia el hastío, el aburrimiento y hasta el fastidio por la política. ¿Corresponde entonces revisar también los procedimientos que hasta ahora ha seguido el sistema político?
Sí, hay mucha frustración con el sistema.
Desencanto, de hecho.
Desencanto. Pero el país tiene que continuar hacia adelante. O sea, el rol de la próxima presidenta va a ser, como dijo Dani, unir al país. Va a tener que trabajar con republicanos, con demócratas, con independientes, con los sectores sin fines de lucro, con todo el mundo, para volver a encaminar el país después de esta elección, que acá hay, donde ha habido una retórica tan divisiva. Por ejemplo, la comunidad inmigrante, como tú mencionabas, ha sido vilmente atacada, no solamente por Donald Trump, sino por los republicanos que le apoyan, que han hecho comentarios incluso peores que él. Y le corresponde ahora a la presidenta subsanar esas heridas y seguir adelante, porque el país tiene que continuar. O sea, hay un sistema financiero, hay el rol de Estados Unidos en el mundo, o sea, hay muchos elementos que tienen que volver a la normalidad después de esta campaña tan atípica.
Raúl Dani Vargas, líder empresarial y comunitario, experto comentarista en los medios y analista político a nivel nacional del sector republicano. Melissa Díaz, del Partido Demócrata, portavoz para medios hispanos de distintas organizaciones de ese partido, han estado con nosotros. Han sido muy amables.
Muchas gracias, Daniel.
Los esperamos pronto por acá.